Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, pues es un privilegio para mí estar aquí en esta noche. Vengo con dos grupos de chicos, unos chicos de Madrid y otros que están en la comunidad de Orense. Y bueno, como ha dicho Valentín, pertenecemos a una asociación llamada Betel. Este año, si Dios permite, cumpliremos 40 años desde que fue fundada. Y es una asociación pues, que nació para la rehabilitación de gente con problemas de drogas, alcohol y bueno, cualquier tipo de adicciones, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí creyendo de que un encuentro personal con Dios puede transformar cualquier vida, ¿no? No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida vieja, creemos que un encuentro con Jesús puede transformar y puede cambiar nuestras vidas. Bueno, pues vamos a orar, ¿vale? Padre, te damos las gracias por Valentín, por su esposa, Señor. Gracias por cada hombre, cada mujer que se congrega en esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde, Señor. Que tú abras tu palabra, Señor, y que sea como esa espada de dos filos, Señor. Sea viva, que sea eficaz. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que dé su fruto en su tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Bueno, vamos a abrir las Biblias en Jueces, capítulo 7. Yo soy de las personas que las mujeres dicen que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? ¿Dicen eso las mujeres?
A veces,
¿no? Y es verdad, porque yo no sé la Biblia y llevar el micrófono. Entonces tengo que aprender un poquito. Bueno, Jueces, capítulo 7, versículo 3 al 7, dice así. Dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. El Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. He titulado el mensaje En las manos adecuadas, ¿no? En las manos adecuadas. Nosotros en Betel, pues normalmente tratamos, aunque tenemos iglesia, tratamos mucho más con chicos, con chicas que están en el tiempo de... están viviendo en la comunidad, están intentando reconstruir sus vidas, ¿no? Y uno de los peligros que yo veo dentro de en nuestras comunidades, y creo que también en la iglesia, es que estamos acostumbrados a escuchar o sabemos que si nos ponemos en las manos de Dios podemos ser un instrumento de bendición y para extender el reino de los cielos, ¿no? Si cada uno de nosotros sabemos, hemos oído, estamos hartos de oír en reuniones, en devocionales, que si nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a usarnos como instrumento para bendecir al que está a nuestro alrededor y para extender el reino de los cielos a todas las naciones, ¿no? ¿Sí?
Amén.
Hemos oído, hemos escuchado mucho esto, ¿no? Pero tristemente una cosa es saber, una cosa es escuchar y otra cosa es creer, ¿no? Es uno de los problemas que yo veo, creer. Creer que cada uno de nosotros puede ser un instrumento para que Dios pueda usarnos, pueda manifestar su gloria a través de nosotros, pueda manifestar la vida de Jesús dentro de nosotros. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Una cosa es saber, escuchar, y otra cosa es verdaderamente creerla, ¿no? Que esté grabada en nuestro corazón. En una ocasión, en Hechos capítulo 9, no vayáis, pero el Señor le dice en visión a Ananías, dice, levántate, vete a la calle que se llama derecha y busca a un tal que se llama Saulo de Tarso. Dice, pondrás su mano sobre él y él recobrará la vista. Y bueno, todos, Ananías le respondió al Señor que si sabía los males que Saulo había hecho. Vamos a recordar quién era Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos, ¿sí? Era un hombre que tenía, era un fariseo, la Biblia dice que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley era irreprensible, ¿no? Él era una persona que pensaba o creía que era justo delante de Dios. Y lo que le movía, lo que verdaderamente le su sueño, su meta, sus anhelos, ¿cuál eran? El perseguir a los cristianos, encarcelar a los cristianos, incluso matar a los cristianos. Y Ananías le responde eso al Señor, ¿no? Señor, tú sabes quién es este, tú sabes quién es este. Y mira lo que le responde el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de todos los hijos de Israel. El Señor sabía perfectamente quién era este Saulo. El Señor sabía perfectamente qué tipo de instrumento iba a ser este Saulo que le cogió en el camino de Damasco. Jesús sabía que el mismo celo que tenía para matar y encarcelar a los cristianos, iba a tener el mismo celo, ¿para qué? Para todo lo contrario, ¿no? Para predicar la palabra y para extender el reino de los cielos a todas las naciones, ¿no? Y Pablo esto lo entendió rápido. Yo no sé si verdaderamente él, cuando fue tirado del caballo, como dice, tuvo una revelación. El mismo Jesucristo crucificado se reveló delante de él. Y eso tuvo que ser una experiencia increíble, ¿no? Y la Biblia dice que enseguida predicaba a Cristo. Un hombre fue transformado de una forma sobrenatural, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
No, yo creo que en la Biblia o podemos conocer poca gente que haya se haya convertido de esta manera o que sea transformado de esta manera, ¿no? Dice la Biblia que Pablo enseguida predicaba a Cristo. Pablo lo entendió rápido. Pablo entendió que Dios tenía un plan y un propósito para él. Que no, a pesar de su pasado, a pesar de lo que había hecho en su pasado, todo eran cosas nuevas de haber conocido a Jesús. Y sin embargo, en el libro de Jueces, hemos leído el capítulo 7, que nos habla de Gedeón. Y Gedeón es el ejemplo contrario, ¿no? A Pablo, ¿no? A este le costó un largo tiempo entender que él podía ser un instrumento para salvar al pueblo de Israel, ¿no? Él le costó mucho tiempo creer que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito para él, que Dios iba a utilizarle a él como el salvador, ¿no? Del pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Todos más o menos conocemos o hemos escuchado o leído el libro de Jueces, ¿no? Y el libro de Jueces, podemos decir que es uno de los libros más tristes de la Biblia, ¿sí o no? Aunque tiene sus cosas positivas y buenas y cómo Dios obra de una forma sobrenatural y hay historias muy, muy, muy buenas, muy bonitas que las contamos en la Biblia, en el púlpito, pero el libro de Jueces es un libro muy triste, ¿no? Dice en el capítulo 1 que la generación después de Josué, ¿qué dice? Que no conoció ni a Dios ni las obras que Dios hizo. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar un pueblo, el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que por 40 años cada día daba el maná, o cómo Dios utilizó a Moisés para golpear una roca y manar agua, ¿no? Dice la Biblia que sus vestidos y sus zapatos no se envejecieron, que no estuvieron enfermos en esos 40 años dando vueltas sobre el desierto. Y dice que la generación después de Josué, dice que no conocían a Dios. Ni conocían a Dios, ni conocían las obras que Dios había hecho, ¿no? Y en el libro de Jueces vemos un ciclo constante, ¿no? Vemos un tiempo donde ellos se metían en problemas, ¿sí? Empezaban a hacer su propia voluntad, empezaban a vivir como ellos creían que tenían que vivir, y Dios se apartaba de ellos. Y cuando Dios se apartaba de ellos, ¿qué pasaba? Pues siempre venía el enemigo. Les conquistaba, les esclavizaba, ¿no? Los tenían oprimidos. ¿Y luego qué hacían? Clamaban, pedían perdón y Dios levantaba a una persona, a un hombre o a una mujer para poder liberarlos, ¿no? Hemos hablado, os he dicho que Gedeón le tomó un largo tiempo, ¿no? Para entender en su mente, para entender en su corazón que Dios pudiera utilizarle para salvar a su pueblo, ¿no? Dice un capítulo antes, en el capítulo 6, versículo 14, dice, mirándole, el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Me encanta esto, ¿no? Dice que mirándole, Dios es un Dios personal. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe tu pasado, sabe tu presente y sabe tu futuro, ¿no? Y me gusta esto, ¿no? Dice que mirándole. Gracias a Dios que Dios no ve como vemos los hombres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que Dios dice cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? No hemos visto todavía nada de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. No hemos escuchado todavía ni han subido a nuestro corazón las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios quiere usarnos. ¿Estáis? Dios quiere usarnos. Y vamos a verlo luego, ¿no? Pero dice en el 14, mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Quédate con esto. Israel estaba en la mano, ¿de quién? De los madianitas. Por 7 años. Imagínate 7 años. 7 años, el pueblo había estado en manos equivocadas. Dice que estaban en las manos de Madián. ¿Y qué pasaba? Dice que cada vez que venía Madián a ellos, dice que se escondían en cuevas, se escondían en cavernas, ¿eh? Dice que todo lo que sembraban, se lo llevaban. Todo el ganado que criaban, se lo llevaban, ¿no? Y ellos se sentían pequeños, se sentían oprimidos. Dice que lo veían a los madianitas como una multitud de langostas, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Ser el pueblo, aquel pueblo que entró en la tierra prometida, que la conquistó, que fue repartida para todas las tribus de Israel. Y le vemos ahora siendo tan pequeño, ¿no? Siendo tan pequeños. En Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que antes estábamos en manos de quién? En manos de iniquidad. Estábamos en manos del enemigo. Estábamos esclavizados. Estábamos sometidos. Éramos como una marioneta, ¿no? El diablo nos tenía como una marioneta. Nos hacía hacer lo que él quería, ¿no? Y Pablo nos está diciendo eso, ¿no? Tenemos, para resumir este versículo, tenemos que cambiarnos de mano. Tenemos que cambiarnos de manos. Si estábamos en manos de iniquidad, si estábamos en manos de Madián, como quieras decir, o en manos de Satanás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarnos de manos. ¿Para qué? Para ser instrumentos. Para vivir la vida de Jesús, para reflejar la vida de Jesús, para reflejar su gloria, ¿no? Que la gente pueda ver a Cristo reflejada en nosotros. Eso es lo que tiene que ser un creyente, ¿verdad? Me toca esto, ¿no? Me toca que... yo recuerdo cuando estaba en la calle, todo lo que tocaba lo estropeaba. Toda cosa que salía por mi boca era para maldecir. Y era una vida completamente de desorden, ¿no? Y dice aquí la Biblia que Cristo murió por cada uno de nosotros. No sé si muchas veces entendemos o podemos llegar a pensar esto, ¿no? Dios pensó en ti y pensó en mí que valía la pena morir. ¿Sí? Jesús murió. ¿Por qué? Porque valía la pena morir. Morir por ti. Muchas veces escucho últimamente gente que dice, yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Y es verdad, ¿no? ¿Sí o no? Todos somos pecadores. A ver, levantad las manos. ¿No? Todos somos pecadores. Y hemos sido salvados y lavados por la gracia de Dios. Pero me suena un poco... No me gusta escuchar esto. No me gusta escuchar esto. ¿No? Me suena poco. Somos tan valiosos, somos tan costosos, que Jesús dio su vida por ti y por mí. Que Jesús derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí. ¿Estás? Tenemos mucho valor. No somos unos mindundis, no somos unos pobrecitos, no. Somos tan preciosos que Dios fue capaz de mandar a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros, para perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar de manos. Cambiar de manos. Si yo cojo una guitarra, seguramente os iréis huyendo, corriendo, porque no sé tocar, ¿no? Pero esa guitarra, en las manos adecuadas, pueden llevarnos a la presencia de Dios. Estés conmigo. Amén. Tenemos que morir, tenemos que rendirnos, tenemos que decir, Señor, estamos aquí en tus manos, haz conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Hemos dicho que por siete años el pueblo de Israel estuvo oprimido, ansioso y temeroso. En Jueces capítulo 6, volvamos otra vez, versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Dice así: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Como he dicho antes, menos mal que Dios no ve como nosotros vemos. ¿Dónde estaba aquí Gedeón? ¿Dónde estaba? Estaba escondido en un lagar. ¿Y el Señor qué le dice? El Señor está contigo, ¿no? Varón esforzado y valiente. Por eso en el principio he dicho, una cosa es saber, una cosa es escuchar Y otra cosa es creer, creerlo en nuestro corazón, ¿no? Gedeón estaba en un lagar trillando trigo. ¿Qué se hace en un lagar? ¿En un lagar se trilla el trigo?
No.
¿En un lagar qué se hace? Se hace el vino, ¿no? Supongo que es un almacén cerrado de cuatro paredes. Ellos pisarían el vino y ese vino pasaría a otro recipiente. Pero el trigo no se trilla en un lagar. ¿Dónde se trilla el trigo? En la era, ¿no? En un campo abierto, un lugar donde el viento sopla, ¿sí o no? Los agricultores tiran el trigo hacia arriba y el mismo aire, el mismo viento, ¿qué hace? Separa el trigo de la paja. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Tenemos que salir de nuestro escondite. No es un escondite, quizás sea un lugar, es un escondite de nuestro corazón. Quizás tenemos miedo de dar pasos en fe. Quizás estamos bien tal como estamos, llevamos una vida cómoda, una vida cristiana, venimos a la iglesia, tenemos un hábito de leer la Biblia, pero yo creo que eso no... Yo creo que Dios tiene mucho más para nosotros, quiere hacer mucho más a través de nosotros, ¿sí? Tenemos que salir de nuestro lagar, tenemos que salir donde el viento esté soplando. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo luego? Que el viento viene, ni sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va. Tenemos que salir de nuestro escondite al lugar donde el viento sopla, donde el Espíritu Santo está soplando continuamente. No sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿qué tienes dentro? Tienes la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. No un espíritu de temor, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. ¿Estáis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en esta tarde a cada uno de nosotros. Varones, mujeres, esforzados y valientes. Dios está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de nuestro lagar. Salir de nuestro confort. Salir del lugar equivocado y ponernos en las manos adecuadas. Hemos leído que Dios tuvo que hacer una criba, ¿no? Y es lo que tuvo que aprender Gedeón. ¿Sí? Gedeón tenía que confiar 100% en Dios. Si queremos ser instrumentos, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro apoyo? Tiene que ser Dios. Dios es el único que puede hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Y tenemos que ir tirando todo aquello que dependemos. ¿Cuántas cosas dependemos? ¿Cuántas cosas? Muchas físicas, muchas terrenales, otras muchas que están dentro de nuestros corazones, que dependemos, que estamos agarrados a ello, ¿no? Y tenemos que ir quitándolo, tenemos que ir soltando todas esas cosas para ver verdaderamente lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Hemos leído que se juntaron 32.000 hombres. Bueno, con 32.000 hombres podemos enfrentarnos al enemigo, ¿no? ¿Sí o no? Podemos tener más, pero bueno, con 32.000 hombres podemos hacerle batalla. ¿Qué dice Dios? No, estos son muchos. Los que tengan miedo, los que tengan temor, los que tengan quizás mujeres y niños y tengan que trabajar, devuélvanse a sus casas. ¿Y cuántos se fueron? 22.000, ¿no? Quedaron 10.000. Bueno, con 10.000 todavía podemos hacer algo, ¿no? En una batalla, ¿sí o no? Pero Dios le dice, no, tienes que ir soltando cosas. Tienes que ir soltando. ¿Y qué dice? Dice, llévales al río. Dice, y los que lamen el agua como un perro, dice, a esos los pondrás aparte. Y a los demás los mandarás a su casa. ¿Cuántos se quedaron? 300 hombres. ¿Qué le dijo Dios? Con estos 300 hombres tú salvarás a tu pueblo de las manos de los madianitas. En el capítulo 7, versículo 8, dice, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Le dio provisiones y dice, y unas trompetas. ¿Y las armas? ¿Dónde estaban las armas? ¿Dónde estaban las flechas? ¿Dónde estaba el arco? ¿Dónde estaba la espada? En aquel tiempo no había pistolas, pero ¿dónde estarían las pistolas? ¿Qué le dijo Dios? Toma provisiones y una trompeta. A veces Dios tiene un sentido del humor un poquito raro, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos que salir del lugar de escondite. Tenemos que salir del lagar. Tenemos que salir de ese lugar donde el viento no corre. Tenemos que salir a la era, donde el viento del Espíritu pueda quitar la paja que tenemos en nuestros corazones. Todo aquello que no nos sirve, que no es de agrado al Señor. Para tocar la trompeta se necesitan dos cosas. Saber dónde poner las manos y soplar el aire. ¿Sí? ¿Quién sabe tocar la trompeta aquí? ¿Qué se necesita para tocar las trompetas? Estar en las manos adecuadas y el soplo de aire. Pablo en Romanos estaba diciendo que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque alguien murió por cada uno de nosotros. Y no solo basta el que haya muerto por nosotros. El Espíritu Santo está dentro de ti. Es lo que nos da fuerza, es lo que nos da la vida. Es lo que puede hacer que manifestemos la gloria de Dios a la gente. Adán fue creado del polvo de la tierra, ¿no? Y cuando fue creado, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento en su nariz. ¿Y qué dice? Hizo un ser viviente. En el valle de los huesos secos, Dios vio, le enseña al profeta un valle lleno de huesos, un ejército con huesos secos, ¿no? ¿Y qué le dice? Profetiza sobre esos huesos y vivirán. ¿Y qué hizo el profeta? Profetizó y empezaron los huesos a formarse, ¿no? ¿Y qué dice? Y se formó un gran ejército. Después de la muerte de Jesús, cuando se apareció a sus discípulos, dice que los cogió, ¿y qué hizo? Sopló el Espíritu sobre ellos, sobre los discípulos. Si queremos ser instrumentos usados para revelar la gloria de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu mata toda carne. El espíritu mata todo lo que no es de Dios. El espíritu mata todo lo que está dentro de nosotros que no le agrada. Y estamos en este mundo, ¿no? Vivimos en un mundo terrenal, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Pertenecemos al reino sobrenatural. ¿Sí? Dios siempre va con nosotros. No tenga la menor duda. Dios siempre va delante de nosotros. Él siempre va a la vanguardia y siempre está en la retaguardia. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo que Dios me está diciendo? Dios está con nosotros. Tenemos una deuda muy grande. Yo te le compartí a los chicos en el devocional. La deuda que tenemos con Jesús. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido por Jesús? Le preguntaba, ¿de cuánta Jesús nos ha salvado? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas historias con la policía? ¿Tantas al borde de la muerte tantas veces? Y hoy estamos aquí. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque somos muy hábiles, somos muy listos, es por su gracia. Y si es por la gracia de Dios, Dios no tiene algo grande para cada uno de nosotros. Dios no quiere moverse en nosotros y a través de nosotros. Gedeón seguía con dudas. Gedeón todavía le costaba entender que él podía ser un instrumento para salvar a su pueblo. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, mira, si tienes temor, desciende al campamento y oirás lo que hablan. ¿Quién tiene temor aquí? ¿O quién tiene miedo? Vamos a ser honestos. Muchas veces pensamos, o muchas veces algún predicador dice que no debemos de tener miedo. Los cristianos no deben tener miedo, ni deben de tener temor, ni deben de tener dudas. Yo en la Biblia he encontrado que los discípulos tuvieron dudas. ¿Sí? Y yo creo que es normal. A veces vienen circunstancias adversas a nuestras vidas, a veces vienen cosas que nos tambalean nuestra fe. ¿Sí? ¿Sí o no? Y entra algo de temor, entra algo de miedo. Pero lo que he podido aprender y lo que he podido, me han enseñado, es que los cristianos no volvemos para atrás. Yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo, cuando tenía miedo, cuando tenía un temor o tenía algo, me refugiaba en ciertas cosas. Pero ahora no. Puedo tener dudas, puedo tener miedo, puedo tener temor, pero seguimos adelante. Seguimos adelante. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Desciende al campamento y vas a escuchar a dos soldados el sueño que van a tener. Y dice que bajaron. Bajó Gedeón, bajó con un soldado y empezaron a escuchar que estos dos soldados le decían a uno, he soñado que un pan de cebada bajaba por la ladera. Y ese pan iba andando, iba corriendo, iba corriendo, iba corriendo, e iba destrozando todo el campamento. ¿Qué le dijo el otro? Eso no es cosa, sino la espada de Gedeón. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no tenía excusas. ¿Cuántas excusas ponemos? ¿Cuántas excusas ponemos para no servir a Dios? O para no hacer lo que Él nos dice. Somos expertos en excusas, ¿no? Uh-huh. Es que yo soy, es que yo fui así, es que mi pasado, es que mi... Siempre estamos con la mochila cargada de nuestro pasado. No tenemos excusas. Dice en el versículo 15 que Gedeón adoró. Gedeón adoró. ¿Qué ocurrió? Para terminar, Dice que Gedeón puso a los 300 en tres columnas. Dice que en la mano derecha puso la trompeta. En la mano izquierda puso una antorcha con fuego. Dice que a la vez rompieron las antorchas, gritaron con alta voz, tocaron las trompetas y dijeron por la espada de Gedeón. Dice la Biblia que el ejército madianita empezaron a matarse entre ellos. Se produjo una confusión tan grande que entre ellos empezaron a matarse los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que te quiero dejar en esta noche? Tienes dos cosas. Puedes saber, puedes escuchar, que puedes ser un instrumento para Dios, o puedes creerlo. Cuando lo crees, vas a empezar a vivir cosas que jamás había vivido. ¿Estáis? Dios os bendiga.
Amén.